A partir de este momento comenzará el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea: comunicar.
Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición 130 del resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Compartimos con ustedes un viaje por las noticias más importantes de la región, desde la mirada de las televisoras y radios comunitarias. Comencemos nuestro recorrido. Y nos vamos a Tupungato, donde crece la preocupación luego de que el gobierno diera a conocer la adjudicación que le otorgó a YPF para la explotación no convencional de hidrocarburos en una de las zonas licitadas previamente. Respecto de este tema y a modo de reclamo, el jueves 12 de julio, mujeres de la Asamblea de Tupungato por el Agua Pura realizaron una intervención en la sesión del Consejo Deliberante. Radio Sin Dueño conversó con Paula Zapolnik, integrante de la Asamblea.
Hace un tiempo nosotros hablábamos acerca de la preocupación que generaba el tema de las licitaciones, pero finalmente esas licitaciones ya se han adjudicado, así que queremos que nos hablen un poco de eso.
Bueno, finalmente el 7 de julio tuvimos la triste noticia, nos enteramos una vez más por los medios, porque nunca logramos que el municipio nos respondiera a todas nuestras inquietudes y todas las veces que le preguntamos sobre el tema, cómo iba el proceso de las licitaciones, y finalmente el 7 de julio nos enteramos por los medios, por prensa del gobierno, de que ya estas áreas licitadas ya están adjudicadas y que de hecho el área que nosotros nos preocupaba, que era el área de puesto Pozo Cercado Occidental, que claramente en la licitación especificaba que era para exploración de reservorios no convencionales, esto quiere decir fracking. Siempre que hablamos de reservorios no convencionales, quiere decir que se va a utilizar la técnica de fracking, que este área ya estaba adjudicada a la empresa YPF.
¿Han tenido algún diálogo a partir de esta nueva situación con las autoridades? ¿Se han acercado? ¿Han dado alguna respuesta?
No, por el momento no, al igual esta noticia, o sea, nosotros mismos nos hemos enterado el otro día. De todas maneras, nosotros venimos pidiéndole explicaciones, pidiéndole información, pidiéndoles nos reciban para que por lo menos la población, todos los vecinos, nos podamos quedar tranquilos o no, o ver cuál era la posición desde el Consejo y desde la Intendencia con respecto a esto, y en ningún momento hemos tenido respuesta. Solamente la respuesta que tuvimos fue que estaba la ordenanza, o sea, nos contestaron con lo mismo que nosotros les llevábamos y no nos dieron más explicaciones que eso. Y después, cuando nos dieron la banca del vecino, después de que se expuso todo lo que queríamos plantear desde la asamblea, los riesgos de esta práctica, el tema de que queríamos saber cuál era la posición de ellos, no nos respondieron absolutamente nada, solamente nos siguieron maltratando, como lo han hecho durante todo este tiempo, y no nos respondieron nada. De palabra solamente, una de las concejales dijo de que acá en Tupungato no había ninguna empresa interesada en hacer fracking, lo cual no se entiende, porque la licitación es específica en lo que dice que era para hacer exploración en reservorios no convencionales, o sea que no se puede licitar para otra cosa, la licitación iba con ese objetivo.
Bueno, Paula, contanos un poco cómo se dio la intervención, de qué se trató la intervención del día de hoy de la Asamblea en pleno sesión del Consejo Deliberante.
Bueno, la idea surgió de un grupo de mujeres que son parte de la Asamblea. Bueno, la idea era visibilizar un poco, por un lado, este grito silenciado, si se puede decir, de que uno, cada vez que nos manifestamos nos criminalizan o nos cuestionan lo que estamos reclamando, que es el reclamo justo de pedir por un ambiente sano. Y las chicas fueron vestidas de negro, un poco lo que contaba Oscar. con la boca tapada, con carteles que hacían referencia a los temas que queremos visibilizar, el tema de la contaminación, el tema que específicamente nos toca a las mujeres más de cerca, que tiene que ver con todos los daños que produce el fracking, que provoca abortos espontáneos, con menstruaciones irregulares, o sea, irregularidades del ciclo. También llevábamos la ordenanza, que es lo que está siendo en este momento violada, ultrajada, ya que a pesar de tenerla, se han adjudicado estas zonas para fracking acá en Tupungato.
Este fue el reporte de Radio Sin Dueño, FM 97.1, desde Tupungato.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Sintonizanos en
97.1 Radio Sin Dueño, Tupungato.
89.1 Tierra Campesina, Jocolí, La Valle. Radio Cuyum, Barrio La Gloria, Godoy Cruz. 89.3.
88.1 La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén.
93.3 La Pujante, La Valle.
106.3 En La Algarrobal, Las Heras.
97.9 La Leñera, Potrerillos.
Canal 34, Giramundo TV, San José, Guaymallén.
88.9, La Paquita, Uspallata.
Radio Comunitaria de La Guaribay, 107.3, desde el oeste de Godoy Cruz, Mendoza.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo. Porque esta vez me jode.
Vecinos y vecinas del asentamiento Castro, junto con el Movimiento Evita y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, CETEP, inauguraron un salón de usos múltiples, donde funcionará un merendero, apoyo escolar y cine en vacaciones. Giramundo Televisión Comunitaria se acercó a los festejos y entrevistó a Angélica Frías, vecina del asentamiento.
Hola, yo soy Angélica Frías, vecina de acá del asentamiento Castro, y bueno, mi función en el merendero es como vecina y parte de acompañar. Con los compañeros del movimiento Evita CETEP surgió la idea y la iniciativa de que ellos el acompañamiento para que hagamos el salón de usos múltiples. Y la función del merendero es que no se suspenda ninguna actividad más, que es cada cosa que tengamos, digamos, tengamos el espacio, el lugar, y que los chicos en vez de estar andando en la calle estén en el merendero haciendo alguna actividad creativa y tomando la merienda.
¿Cuáles son las condiciones que se viven actualmente dentro de la comunidad, que la gente necesita también el apoyo del merendero?
Sí, y como está hoy en día toda la economía, es como que era muy necesario un merendero, alguna ayuda, lo más mínimo que sea, porque está muy difícil, digamos, llegar a la semana, al mes, al día, y la mayoría de la gente acá no tiene un trabajo en blanco ni un trabajo fijo menos.
Describinos más o menos cuáles son las actividades.
Sí, género, estamos con mucho participando con los chicos de la Biblioteca del Jesús Nazareno. En los fines de semana, por ejemplo, más cuando hace calor, hacemos todos los sábados chocolate, juego para los chicos. Acá la función también va a ser pasar películas, que acá no podemos porque no teníamos un lugar para lo que se tenga que hacer, digamos, está el salón y que no se suspenda ninguna actividad porque ya está el lugar, digamos.
Bueno, mi nombre es Ana Luz. Yo soy un ciudadano más de este barrio, Barrio Castro. Bueno, la función mía en este barrio es difundir la necesidad básica de este lugar. Y bueno, además hay necesidades de vivienda, un colchón, una frazada y todo eso. Así que bueno, esa es mi función acá, divulgar y poder solucionar algunos problemas. No se solucionan ahí nomás, pero la peleamos para poder solucionar.
¿Surgió el comedor? ¿Cómo surgió el merendero? ¿Cuáles fueron las necesidades que comenzaron a pasar? ¿Qué fue la idea de generar el merendero?
Surgió a la copa de leche para poder darle algo para que se vinieran y estuvieran con nosotros y además para que tuvieran algo en su estómago. Y los vecinos se asomaron y algunos colaboraron, empezamos limpiando el lugar y levantando, pidiendo donaciones de los pallets, de la cartón prensado. Y bueno, y los compañeros varones empezaron a hacer el cemento y así empezamos a levantarlo. Fue largo, pero para poder crearles a ellos un ambiente propicio, que ellos toman su copa de leche y también que su momento, que ellos van a hacer una recreación, estén en un lugar lindo, acogedor, que se sientan bien ellos acá. Está toda la comunidad dispuesta a recibir ayudas y de todo tipo. Algunos van a traer un tipo cine, hay gente que va a donar unas tortitas, un vasito, todo viene bien, todo está agradecido.
Este fue el reporte de Giramundo Televisión Comunitaria en el canal 34 desde el departamento de Guaymallén.
Visítanos en www.comecuco.org.
www.comecuco.org.
La página del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Luego de que el Sindicato Unido de las y los Trabajadores de la Educación, SUTE, desarrollaron las elecciones donde la lista marrón resultó ganadora, una de las listas opositoras, la lista azul naranja, solicitó la impugnación de la Mesa 24 en el departamento de Guaymallén por irregularidades. Sobre esta situación, Radio Comunitaria La Mosquitera habló con Paola Vignone, secretaria de Finanzas de la sede del sindicato en Guaymallén.
Estamos acá en un pequeño acto junto a los compañeros y compañeras trabajadores de la educación de las escuelas para dejar un mensaje claro. El mensaje claro es que frente a la intervención del Ministerio de Trabajo junto al PJ Azul Naranja, nosotros lo que le decimos es que vamos a resistir, vamos a escuchar únicamente las voces de los trabajadores y las trabajadoras que nos votaron. Y en todo caso, como dijeron ellos mismos desde las escuelas, lo que vamos a hacer es llamar nuevamente elecciones de la mesa 24, que es la mesa que está, digamos, confusa según la azul naranja, y llamar nuevamente elecciones con una junta electoral conformada en plenario, votada por todos los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Si no es de esa forma, nosotros no vamos a escuchar a ningún Ministerio de Trabajo, que es el que está ajustando a todos los trabajadores, no solamente de la educación, que está, digamos, que no abre paritarias, que no quiere debatir con los trabajadores y que deja los salarios por debajo de la línea de la pobreza. Con esos, digamos, con ese gobierno nosotros no tenemos nada que hablar ni nada que escuchar. Simplemente vamos a escuchar a los trabajadores y las trabajadoras de la educación.
Las impugnaciones han sido por parte del gobierno.
La impugnación la hizo una agrupación, que es la agrupación Azul Naranja, y que directamente impugna en el Ministerio de Trabajo, y de la Nación. Entonces, desconociendo cuál fue lo que dictaminó la Junta Electoral. La Junta Electoral lo que dijo que la voluntad de los votos había sido hacia el FURS, pero igualmente, digamos, esta agrupación Azul Naranja, este Frente Azul Naranja, no, que es pura burocracia, no desconoce lo que dice la Junta Electoral y va e impugna en el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo le conviene entrar a las organizaciones sindicales porque es parte de su proyecto político a nivel nacional y provincial. Entonces nosotros no vamos a permitirle que entre, porque si entra, digamos, esto genera un precedente muy grave en todas las organizaciones sindicales. Entonces no lo vamos a permitir.
Y por parte del gobierno no han podido sentarse para dialogar, para paritarias, ¿no ha habido ningún tipo de respuesta con respecto a eso?
No, el gobierno simplemente tuvimos paritarias no salariales, pero las paritarias salariales las cerró por decreto, y las paritarias no salariales las empuja para adelante, o sea que tampoco hemos resuelto ninguna situación no salarial. Así es que no le creemos a este gobierno. Este gobierno de que llegó instaló un ítem aula que es absolutamente perverso, que ha hecho que los compañeros y las compañeras de las escuelas estén enfermos y tengan que ir enfermos a trabajar, que no tengan derecho a hacer paro, ¿sí? Porque si no se les cuentan 1.500, 3.000 pesos. O sea, ese gobierno, el gobierno que cerró paritaria, o sea, cerró diálogo con los trabajadores, es el gobierno con el que uno debería dialogar. Bueno, nosotros sí, igualmente estamos pidiendo apertura de paritarias salariales porque tiene que dialogar. No puede, digamos, autoritariamente disponer de cerrar o abrir como se le dé la gana.
¿Cómo van a continuar las actividades acá?
Nosotros, ahora viene el receso invernal, pero vamos a estar, hay una guardia, sí, va a haber, digamos, administrativo, mediodía, y nosotros vamos a estar recorriendo algunas escuelas, o sea, todas las escuelas, porque hay celadores en las escuelas. Las escuelas no quedan vacías, así que iremos a hablar con los celadores. Pero igualmente vamos a estar comunicándole a los compañeros que apenas comiencen, digamos, las clases, que comienzan con jornadas, vamos a hacer asambleas, vamos a discutir cuál es la propuesta salarial que tenemos. Queremos apertura de paritarias salariales y tenemos que pensar entre todos un plan de lucha firme y fuerte para que este gobierno, digamos, para ponerle un freno a este gobierno, porque este gobierno, si no, vamos a seguir con una inflación del 16,3% y con salarios por debajo de la línea de la pobreza y, bueno, si no, imposible poder continuar.
Buenísimo. Este fue el reporte de Radio Comunitaria La Mosquitera, FM 88.1, desde Bermejo, Guaymallén. Y en la capital mendocina continúan las agresiones a mujeres y organizaciones feministas en el barrio Cano. El lunes 9 de julio, algunos departamentos de ese barrio aparecieron con pintadas verdes e insultos. Este hecho se suma a la brutal agresión que recibió Alicia Maldonado, vecina del barrio, hace unas pocas semanas. Para difundir y repudiar esta situación, Radio Comunitaria Cuyum se comunicó con Alicia para conocer la situación.
Sí, la verdad es que me parece que es una situación que se ha visibilizado mucho, digamos, la golpiza en particular que a mí y mis compañeras me dieron, pero que esta violencia está ocurriendo en todo el país. Todos los días hay relatos nuevos de chicas que son golpeadas, que le lanzan escupitajos, que la obligan a bajarse de los colectivos. Y la verdad, ¿por qué la violencia? Y porque estas personas se sienten habilitadas moralmente por la iglesia, tienen la influencia, digamos, a través de las fuerzas policiales. Básicamente son la violencia. Nosotras en particular, yo recibí una golpiza aquí en mi casa, luego en la comisaría, mi compañera amenazas de muerte, también las golpearon a dos de ellas. Y la verdad es que cuando pensamos cuáles son las causas, y bueno, tienen una subjetividad construida que me hace pensar de que tienen que amaestrar nuestros cuerpos o tienen ellos que normar nuestros cuerpos mediante la violencia, porque eso es lo que están buscando, a través de los golpes, darnos una lección al resto de las mujeres con respecto a cómo tenemos que ser. Y nosotros, en la medida, digamos, que hemos ido transitando todo este periodo penal, jurídico, emocional, cual hemos tenido que enfrentar esta situación, vemos que estas personas no se detienen. Hace pocos días amanecieron marcados algunos departamentos, tal como prácticas de la dictadura. La vecina, digamos, que son feministas también acá en el barrio, generando mucho temor. Y bueno, nosotros ya hemos puesto la denuncia a estas personas, hemos hecho la denuncia por violencia institucional cuando nos sentimos revictimizados nuevamente por las fuerzas policiales. Y estamos tratando de avanzar en todos los caminos, es decir, seguir con los grupos de acompañamiento, seguir por el camino penal, por el camino civil. Pero la verdad es que entendemos que lo único que puede frenar esta violencia un repudio social potente que vaya acompañado de todos los sectores políticos, de la iglesia, que haya una manifestación donde se repudie, donde las personas que tengan estas prácticas a lo menos sientan un poco de vergüenza. Sí, la verdad es que pasa que pueden actuar con completa impunidad. Nosotros siempre hemos resaltado que la justicia a nosotros no nos entrega soluciones. Quienes resguardan nuestra vida son nuestras compañeras, nuestras vecinas, pero no, digamos, las medidas de protección de la justicia. De hecho, hay un rondín en mi monoblog pero esa persona lograron pintar igual ese departamento que queda a pocos metros de mi departamento, la otra entrada, digamos, de la misma torre. Y la verdad es que sí, es así la situación, actúan con completa impunidad, en colaboración con toda la red de contactos que tienen, porque además ellos están seguros de que están bien, digamos, así como nosotros podemos ver de que la violación, digamos, es un acto moralizador, ejemplificador, y violan a las mujeres como una forma de castigarlas por una determinada estética o práctica, y se sientan con el aval moral para hacerlo. Bueno, estas personas también se sienten con el aval moral y práctico, digamos, para poder ejercer toda su violencia sobre nuestros cuerpos.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria Cuyum, FM 89.3, desde el departamento de Godoy Cruz. Y hasta aquí llegamos con esta edición del resumen semanal de noticias que realizamos entre todas las radios y televisoras comunitarias de Cuyo. Hoy, en la operación técnica, Michael Pereira. En la producción y edición, Roberto Pino y Gustavo Roldán. En los micrófonos, Ayelen Palero. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima.
Hasta aquí compartiremos el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea, comunicar.
Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.